Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 vamos para el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Después de unos días de descanso y lejos del micrófono azul de COPE, lo recuperábamos ayer con la transmisión en directo, como siempre, en Rock FM y COPE Huesca a través de internet, de esa victoria del Huesca 0-2 frente al Málaga. Enhorabuena, Miguel, que ha pilotado este programa mucho más alto de lo que suele hacerlo en los últimos días y esperemos ahora estar a la altura en los próximos. Desde luego con Miguel al lado, como siempre. El Huesca ayer ganó 0-2 y recuperó la sonrisa. Ya lo había hecho frente al Burgos, pero de una manera mucho más gris. Y eso que ayer la primera parte volvió a ser grisácea también. El Huesca la segunda parte con un gran escriche a modo estrella, saliendo desde el banquillo acompañado por Joaquín y junto con Seoane, los tres protagonizaron ese cambio de timón, esa actitud más positiva arriba para hacer esos dos tantos que dejan al Huesca con 44 puntos, décimo en la tabla a falta del partido de hoy. Va a perder un puesto seguro el Huesca. Ante el partido que hay y alguno tiene que sumar. Así que el Huesca va a acabar la jornada un décimo, pero a 7 del playoff. Siguen siendo muchos. Quedan 27 en juego a falta, pues eso, de 27. 9 partidos por disputar. Llama la atención en el día de ayer que los que resolvieron el partido y dieron alegría, porque la palabra es esa, alegría. O sea, la primera parte era un mundo gris, un mundo de aburrimiento, un mundo en el que el aficionado imparcial que viera el encuentro, irremediablemente cayó dormido. Era muy difícil mantener los ojos abiertos y cierta ilusión por afrontar ese encuentro. El aficionado del Málaga y el del Huesca es distinto, por lo que hay en juego. En la segunda parte todo cambió. Escriche, en sí mismo, representa la alegría a través de su batalla individual, que sí, que tiene carencia de gol, que quizá no es un delantero puro, pero lo que pelea este chico no lo hace ningún otro. Lo que pelea, lo que lucha cada balón, y él fue el que aprovechó un error del portero del Málaga, que hay que estar allí. De poco se habló en la eliminación del Real Madrid al Paris Saint-Germain, de que, bueno, el error de Donnarumma, ¿no? Se habló de que el Madrid metió 3 goles en 10 minutos, historia, el Bernabéu. Pero vino de una cagada de Donnarumma. Pues lo mismo pasó ayer con Dani Barrio, el portero del Málaga. Se le escapó un rechace que no era demasiado complicado, un disparo flojito. Y ahí estaba Escriche para aprovecharlo y asistir a Marc Mateu para que solo empujara, hiciera ese 0-1. Y a partir de allí, pues vimos una mejor versión del Huesca, con un superlativo Escriche, con Seoane, que poco vamos a descubrir ya de este jugador. Es encomiable como, bueno, pues cualquier otro igual se hubiera borrado, terminando contrato, buscando equipo. Ojo que apuntan a Osasuna, apuntan a que Seoane va a recalar en el Osasuna finalmente, junto con el Chimi. El año que viene también me decían que el hermano de Chimi puede ir por allí. Es encomiable, insisto. El rendimiento, el esfuerzo de Seoane siendo uno de los top de la categoría. Y como decía Miguel en el sumario, 16 porterías a cero, superado ese récord de toda la historia del conjunto azulgrana. La lástima es que batiendo un récord así, el equipo esté tan abajo. Lo normal es que un equipo que deja 16 porterías a cero, que sea de los menos goleados de la categoría, esté al menos en puestos de playoff y no naufrague por el puesto undécimo, que es, como decía antes, va a acabar en esta jornada. No voy a vender ilusión. Si esperan que les diga ahora, vamos a hacer las cuentas de Capella, vamos a ponernos a ver en los 27... No. A día de hoy no. Igual tenemos que ir a desguaces Alonso a recuperar la chisconeta en 3 semanas. Ojo lo que tiene el Huesca por delante. Almería el próximo domingo. Se visita la cancha del Fuenlabrada, que tiene 1.5 en segunda B, en primera red. Y se recibe en el Alcoraz, en el derbi, ante el Real Zaragoza. Me están preguntando, ¿cuál es el horario del derbi en plena Semana Santa? No lo sé, pero lo que parece que está más cerca de que sea el horario, lo digo para que la gente se lo vaya apuntando, es las 4 de la tarde. Sábado o domingo, 4 de la tarde. No va a ser el lunes, parece ser, porque han mandado el partido del Barça en primera división al lunes. No le interesa al operador en abierto que va a ofrecer el partido, que va a ser Gol y va a ser Aragón Televisión. Va a ser también Aragón Televisión. Y tampoco interesa el viernes, que es Viernes Santo. Por lo tanto, apunta a las 4 de la tarde, sábado o domingo. Incluso me atrevería yo a decir domingo, pero bueno, sábado o domingo, apunta a las 4 de la tarde. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, yo casi celebro que no sea el viernes, porque es Viernes Santo, porque el horario sería un poquito complicado, 9 de la noche. Y el lunes otro tanto, es que el lunes no es día de fútbol.
A mí a las 4 me parece un... Ojalá se confirme, esto no es...
Brutal.
A mí es lo que me apuntan, que se va a saber, por cierto, yo creo que esta tarde o mañana, No se va a tardar en conocer. Pero todo hace indicar que el horario puede ir por ahí.
Sí, y además parece que un poquito se vuelve a encender la llama de la ilusión. Ojo, no estoy hablando matizo del playoff, estoy hablando de que... Dos victorias seguidas, después de la que cayó, después de la caída de Alcorcón, pues casi pintan un escenario que pocos optimistas podían llegar a dibujar en sus cabezas, por lo menos de tranquilidad. Es que después de Alcorcón no solo se habló del cese de Chisco, se habló también de la posibilidad de asomarse al descenso.
Eso
de
parece
que el
equipo ya
se dejase llevar olvidado en estas últimas jornadas. Y cuidado porque la Real B tal, cuidado porque el Amorillo y tal, no sé qué. Ya nos encontramos solo dos semanas después, con el equipo absolutamente fuera de peligro y parece que con las pilas todavía cargadas, con un poquito de batería para llegar a estas 9 jornadas e intentar, repito, no me voy a subir a la chisconeta, intentar sumar el mayor número de victorias posibles y acabar el curso de la más digna de las formas, que sería, pues, séptimos, octavos.
Es que el sumar 3 victorias seguidas... Que digo, no, la semana que viene, si se gana la Almería, que viene de 2 derrotas, puede ser el bache habitual de los equipos de Rubi. 3 victorias seguidas el Huesca no las consigue desde el Huesca de Rubi. Es que ni el año pasado en primera, ni el año anterior con Michel en segunda, que se ascendió, ni el año anterior en primera, se consiguieron 3 victorias seguidas. Hay que remontarse a la época de Rubi, aquel el Huesca de Cucho, Chimi, que asciende por primera vez a Primera División, que encadenó 4 triunfos seguidos. Fueron 4. Y además después de una racha muy negativa, que recordarán todos, de 8 partidos sin ganar, donde ya se ponía en duda la continuidad de Rubi, el Huesca había perdido las 2 primeras posiciones de ascenso directo. Bueno, pues después de todo eso se rompió frente al Barça B esa racha y se encadenaron 4 victorias. Te acordarás, ¿verdad, Monzó? Muy buenas.
Me acuerdo.
Pues sí. Imagínate lo difícil que es sumar 3, 4 y 5, que se habla ya. No, si se ganan los 3 siguientes...
En nuestro caso hasta 2 seguidas es complicado. Así
sí,
que
exacto.
Crucemos los dedos y a ver si vamos a jugar contra la Almería. Un partido que no poco a perder y mucho a ganar. Con lo cual hay que ir con desparpajo y a por ellos.
¿Qué es lo que más te gustó de ayer?
Pues a mí me gustó la fianza, pues que esa defensa con ese doble pivote pues parece ser que está dando sus resultados, porque si mal no recuerdo me parece que nos han tirado en 2 partidos 3 veces a puerta. Y después me quedo con la segunda parte, con el cambio de poner a Seban en su sitio, que es donde debe estar, y sacamos a Joaquín, un tío con 1 contra 1, con desborde vertical, un escriche con su movilidad, su pelea, y yo creo, a mí me gustó mucho el 11 de la segunda parte.
Más naturalizado, ¿no? Con Seoane por detrás,
sí,
del delantero, con Joaquín en banda. Bueno, pues incluso.
No sé qué técnico muy listo, que sabe mucho más que todo, decía que saca a los buenos, sácalos en su sitio y a jugar.
Es que Joaquín y Escriche, casualmente o no, fueron los grandes damnificados del día del Burgos, porque fueron los que se cayeron. Un poco todos dábamos por hecho que iba a haber cierta continuidad respecto al Corcón, que iba a jugar Escriche con Poveda, que Joaquín también tenía sitio en el 11. Bueno, se cargó a los dos de un plumazo para aquilatar el centro del campo con la presencia de Mosquera, con Pablo Martínez y Sebane más sacrificados, y prácticamente daría Poveda como único jugador ofensivo, si no consideramos como tal a Sebane, teniendo Sebane que jugar más retrasado. Bueno, pues ayer dando continuidad a esa idea, que me parece lícito, porque te había funcionado con el Burgos, a pesar de que solo tirases dos veces a puerta y marcases con un autogol, bueno, me parece bien, fuera de casa, para empezar a ver por dónde iba a tirar el partido, pues me parecía que continuista el Huesca podía serlo. Pero en la segunda parte, o en el descanso tras la primera, pues todos nos dábamos cuenta de que esto era un camino intransitable, ya no digo aburridísimo, sino un camino intransitable hacia la portería del Málaga, que era muy difícil casi hacerle daño a un equipo que era un flan. Y en la segunda parte, pues con la alegría, con el descaro, con el desparpajo de Joaquín y de Escriche, sobre todo el segundo, pues la cara del equipo se gira a 180 grados.
Sobre todo, Pablo, lo que
hola,
tiene que, buenas tardes. Lo que tiene que plantear los partidos es según con quién juegas. Quiero decir, si vas a jugar a Málaga, pues sé valiente y saca a Joaquín, que sabes que además lo está deseando, que está deseando hacer un buen partido allí. Pablo Martínez puede ser el gran damnificado de este equipo, porque vino con Vitola de figura, pero todavía no lo ha acabado de demostrar, lo ha probado en varias posiciones y sigue sin dar un gran salto de calidad a lo que ya había. Entonces, bueno, al final el sistema y los jugadores que tienes, aprovecharlos en cada partido, o sea, contra el Málaga, sabiendo cómo está el Málaga. Y tal como salió en Málaga, que salió a dejar jugar, yo creo que un equipo que parece que se está jugando la vida, no dio la impresión de ello. Si te dejan jugar, tú juega, pero está muy bien que juegues a conservar ese 0-0, que toques el balón. Hay que recordar que recobramos la posesión, que eso es muy importante. El Huesca la había perdido, recobró la posesión, se transitaba más lento, pero seguro. Hubo muy pocas pérdidas de balón, muy pocos contraataques, que el Huesca sufre mucho en los contraataques, ha sufrido toda la temporada. Ahora parece ser que esa faceta está más controlada, sobre todo con equipos de abajo. Veremos a ver con el Almería si sufrimos igual o no. Pero se tiene que ser más valiente en según qué partidos. Y a partir de ahí, pues bueno, disfrutar, que la gente disfrute y sin pensar en ningún objetivo, disfrutar y hacer partidos, pues eso, como la segunda parte, con un poco de alegría, porque las primeras partes han sido un poco bochornosas.
Es que a mí lo que me llama la atención es que se ha hablado mucho en la primera vuelta aquí, en este programa, ¿no?, del bajo rendimiento de muchos futbolistas. Pero es que ayer lo que destaco es que al final... Defensa de cuatro, Timor y Mosquera, parece que ahora Mosquera es el que le ha dado el equilibrio a este equipo en el doble pivote necesario, no era tan necesario tres atrás, sino el doble pivote con Mosquera, y arriba los que salen a revolucionar la segunda parte son Escriche y Joaquín, es decir, más de lo mismo. A lo que voy es cómo han bajado el rendimiento los Poveda, sobre todo Pablo Martínez. Bueno, y no nombro a Gerard Valentín porque está en una posición que no es la suya. Ayer cumplió porque no había otro lateral diestro y cumplió, bueno, dignamente. Timor, quizá no tan capitán general como en sus primeros partidos, pero tampoco lo hizo mal. Y menos mal que está teniendo minutos Lago Junior. Ayer por fin vimos al mejor Lago Junior desde que viste la camiseta del Huesca, porque estaba en su posición, se vio con espacios, la forma también la tendrá más acorde a lo que es su juego explosivo en esta categoría. Bueno, pues son pequeñas cositas que explican cómo el Huesca ayer en un partido ramplón, sobre todo en la primera parte, pues termina ganando.
Para anotar cosas positivas, el acta de defunción de la defensa de tres centrales me parece que estaba escrita hace tiempo, porque un equipo que recibe tantos goles y al que se le hace tanto daño con centros laterales, no tiene sentido común seguir empleando a tres centrales para defender esas jugadas cuando lo haces mal. Vamos a probar otra cosa. Chisco, a pesar de defender a capa y espada ese esquema de juego hasta lo imposible, pues al final ha cambiado de opinión. Pero fíjate por dónde, que con dos centrales se está defendiendo mejor. El Burgos no tiró a puerta el otro día, y ayer el Málaga creo que tuvo la de la primera parte que despejó de Túnez Andrés y
muy pocas.
Y poco más, es la segunda. Quiero decir, no por defender con más, valga el tópico, no por defender con más jugadores, se defiende mejor, no, sino que tienes que detectar dónde está realmente el problema. Y el problema de este equipo estaba en el centro del campo. Sobre todo en el centro del campo, porque es un problema corregible. Evidentemente hay problemas en ataque porque ahora mismo somos Escriche dependientes. Y fíjate, si es gordo decir que somos Escriche dependientes con Darío Poveda y con Gaitz como delanteros, quizás más especialistas o más goleadores a priori. Pero es así. Ahora mismo el equipo pues tiene en Escriche a su mejor jugador ofensivo. Creo que es con Marc Mateu el que más asistencias ha dado. 5 cada uno esta temporada. 5 asistencias de Escriche. Más 5 goles. Es decir, que son cifras, no son de delantero top, pero para un jugador de su perfil me parece que está haciendo una notable temporada. Y pues eso, creo que todo pasa por la llave del éxito del equipo está en el centro del campo, y creo que Xisco lo ha entendido. No sé si a tiempo, porque posiblemente no esté a tiempo, pero sí para estas últimas jornadas.
Lo que está claro es que un equipo que hace 16 partidos a cero con un delantero top estaría en playoff seguro.
Claro, nos faltan los 10 goles de un delantero medianamente...
Ese es el hándicap de este año, claro. El no haber acertado con los equipos de arriba. O con los delanteros.
Sí, con los delanteros. Sí, pero
con uno solo que hubiera sido top.
Claro, claro.
Con eso y tal como has planteado partidos, que has hecho muchas partidas a cero, pues es que estás arriba, porque ya hemos visto en esta categoría que con dos partidos seguidos ganados es que la clasificación subes enseguida. Entonces,
a mí, de todas formas, lo que me sigue chirriando es ver jugadores fuera de... Lo que yo entiendo fuera de posición.
Porque ¿por ejemplo?
Pues mira, en la primera parte, Pablo Martínez mismo, yo creo que más hubiera... Por eso ellos dos, Seoane al medio, Pablo a la derecha. Creo que hubiera lucido mucho más los dos.
No, si tienes que sacrificar a Pablo Martínez para sacar un extremo derecho como Dios manda, pues lo haces.
Bueno, pues lo haces, claro. Pero ya que sacó eso, sí, creo que a Pablo Martínez no lo puedes encorsetar en medio. No es un jugador para estar ahí encorsetado. Seoane sí.
Está sufriendo mucho Pablo Martínez.
Yo creo que es un jugador con mucho recorrido y que necesita correr, necesita espacio.
Mira, tiene aquí una analogía, nos marca por privado Puyuel, una analogía que tenemos a Remiro y tenemos a Melero. Todos los oyentes entenderán cuál es la comparación. Nuestro Remiro es Andrés, nuestro Melero es Seoane, pero falta el Cucho.
Claro, pues eso, esos 10 golitos.
Pues seguramente estaríamos en playoff.
Sí, seguro.
Posiblemente.
Es fútbol sí, ficción.
Estamos
pero...
a punto de entrar en la fase de ¡ay, si hubiéramos ganado!
Claro.
¡Ay, si ese día nos marcan el gol!
Sí, eso... Pero bueno. Claro,
eso lo piensan todos los equipos.
¿Qué se debió decir, Miguel, en esa reunión tras Alcorcón? Esa reunión de hora y media.
Pues aunque no haya trascendido, sí que yo creo que los futbolistas y el propio Xisco en estas últimas dos semanas sí que han ido... en sus declaraciones, ofreciendo un poquito de pinceladas y mensajes de los que se lanzaron en esa hora y media de cara a cara entre la plantilla. Y yo creo que los tiros van por el sentido de pues no obsesionarse con el playoff. De hecho, aquí hemos comentado críticamente la semana pasada, cada vez que un jugador decía aquello de si ganamos en Málaga se puede soñar, bueno. Y el partido a partido, que es una fórmula gastada, pero que parece que el Huesca se ha aplicado a ella y lo está haciendo con éxito, quitarse presión y ver hasta dónde llegan. Yo creo que un poco la idea es esa. En lo táctico, el jugar más protegidos, más ser un equipo más solidario, porque también luego, claro, es que luego entran en juego ya los objetivos individuales de cara a la próxima temporada. Esto lo dijo el otro día Marc Mateu. Hay jugadores que acaban contrato, hay jugadores que no tienen claro cuál es su futuro a partir del 30 de junio y tienen 10 partidos para currarse un buen contrato el año que viene. Eso también influye. No estamos hablando solamente de objetivos colectivos y de club, porque sería quedarnos un poco cortos en el análisis. Entra todo en juego. Yo creo que es un poco esa mezcla. Luego le preguntas a los jugadores, tampoco te acaban de responder con claridad, qué diferencia hay entre el Huesca en casa y el Huesca fuera. Y ayer, pues por lo menos, el equipo se aproxima un poco más al Huesca último del Alcoraz.
Es que a mí esto del Huesca en casa, Huesca fuera, venimos todo el año diciendo, no, es que fuera mejor que en casa. Ahora es al revés, pues chicos, forma parte.
Sí, yo creo que una vez que se han quitado un poco la presión esa de sus tres partidos seguidos perdiendo, que parece que pues el ultimátum al entrenador, esos partidos yo creo que había una tensión que se palpaba, yo creo que ahora mismo ya se la han quitado y ahora es verdad que no sé si yo creo que es en los dos sitios, tanto fuera como en casa, jugar un poco más relajados.
A mí lo que me parece una tontería superlativa es el hablar de el partido a partido porque nos viene mejor, no un objetivo, es que no sé qué. La semana pasada estaban jugadores hablando de playoff, se les puede criticar. A mí mismo desde Estados Unidos me sorprendían esas declaraciones, me decía Miguel, no, mira qué es que ha dicho este tal. Y yo, bueno, ahora hablan de playoff. Pero es que tampoco entiendo de lo del partido a partido, pero vamos a ver, que son futbolistas profesionales. Es que nos vamos a caer de un guindo todos aquí o a qué estamos jugando. El objetivo de un equipo recién descendido era volver a primera división, gastando el dinero que gastes. Sabemos todos el presupuesto que tiene el Huesca, sabemos lo que ha gastado este año en plantilla. ¿A quién queremos engañar? Que sí, que es un fracaso el haber estado todo el año en esas partes de la clasificación medio bajas, pero que los jugadores no saben que el objetivo era volver a primera división. Pero, hombre, por favor. Tanto los que estaban ya en plantilla el año pasado como los que llegan nuevos a un equipo recién descendido. Para eso son fichados. Es que no entiendo lo de... No, no, es que nos viene mejor hablar del partido a partido. No nos presiona. Pero vamos a ver, si son profesionales. Sé que no se puede comparar al mundo de la empresa. Pero en el mundo de la empresa tienes un objetivo a final de año, objetivos mensuales, y no, 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 me saques el objetivo, que me presiono, que... Pero vamos a ver.
Sí, es cierto lo que dices. Yo al final lo que quiero interpretar es, bueno, que por lo menos hablando del tiempo, de lo que quieran hablar, ya veremos esta semana, que hasta el miércoles no entrenan, pues un poco evitan la tentación de dejarse llevar, de decir, pues mira, no vamos a bajar. Pero vamos a bajar los brazos, vamos a dejarnos llevar, porque total, ya para lo que vamos a hacer ya hemos hecho bastante el ridículo. Bueno, por lo menos en ese sentido...
Pero es que el club ahí tiene que estar, Miguel, porque no solo no pueden pues bajar los brazos, sino que es que el Huesca, aunque no llegue al playoff, no es lo mismo quedar decimotercero que octavo, ni que séptimo. Es mucho más ventajoso, aunque digan, no, al final no entras en playoff, es un fracaso. Bueno, es discutible, es debatible en este programa.
Sí, sí,
pero
sí,
económicamente es muy importante para el Huesca quedar lo más arriba posible.
Sí, sí, el bagaje total de la temporada es fracaso. Pero digo que en el corto plazo y en este contexto de 10 jornadas, pues a lo mejor sí surtió efecto, aunque no sirva para nada y me arregle el estropicio esa charla de 87 minutos y a partir de ahí... Pues bueno, vamos a mantener a Chisco en el puesto, vamos a ser un poquito más conservadores, más aún, vamos a jugar más aburrido, más feo aún, pero oye, vamos a ver si con esta fórmula, y de momento 6 puntos de 6. Bueno, pues vamos a ver si por esta senda acabamos la temporada medio bien y ya llegará la hora de hacer exámenes, que vamos a suspender el examen seguramente en junio. Pero chico, por lo menos no hemos hecho en estas 10 jornadas algo demasiado indigno.
No sé cómo veis esta reflexión.
Yo, a ver, yo internamente en un vestuario es inevitable que de refilón se pueda hablar de objetivos, de decir, pues bueno, el playoff lo tenemos a tal, a cual. Pero también tienes que tener muy claro que de eso hay que hablar una vez que termines el partido que tienes delante. El partido ese, pues es un poco se refiere a eso. Vamos a jugar el partido y después hacemos cuentas. Es inevitable que se lo pasa que después de cara al exterior, pues tienes que vender, pues eso, partido a partido, déjate de objetivos. Pero internamente seguro que de reojo se mira, claro.
El problema es que hay que hablar. Entonces, cuando les preguntan, tienen que decir algo. Entonces, decir que la temporada está perdida, pues es muy duro decirlo. Entonces, es más fácil decir que, bueno, que se va a intentar el milagro. Es un milagro completamente y por supuesto, que yo no, vamos, ni me lo planteo. Pero es verdad que después de esos tres partidos gafes, que yo creo que hemos tirado la temporada en tres partidos, porque todo lo demás era asumible, esos tres partidos fueron los que tiraron la temporada.
Es que verdad, lo de Ibiza y lo de Alcorcón, esas dos salidas.
¿Eh? Sí, es que ha habido ya dos, sí.
Al final lo que tienen que hacer ahora es yo de verdad, es que yo ya me he conformado con disfrutar los partidos, y ahora es verdad que estamos disfrutando poquito. Pues de aquí a final de temporada, a ver si logramos disfrutar del fútbol, que al final se paga la entrada para ver fútbol.
Oye, y que lo hemos dicho muchos lunes aquí, que habrá que empezar también a ver qué plantilla, quiénes valen, quiénes están comprometidos, que empezar a preparar el proyecto del año que viene, si es que no tiene que estar ya más que arrancado, ¿eh?
Sí, por eso decía.
Lo digo porque yo ayer me mojé bastante en la transmisión diciendo que, vamos, que Lago Junior tiene que ser titular en este equipo, que tiene que acabar siendo titular, porque fue el fichaje con más nombre en el mercado invernal, porque, bueno, pues ya está, tres meses ha tardado en coger la forma y que es diferencial y que hay una opción de compra asequible para el año que viene. Y yo la cometería, yo me quedaría a Lago Junior para la temporada que viene, haciendo pretemporada contigo ya. Es que Lago Junior es un jugador top 10 de segunda división. ¿Top 10?
Sí, se le intuye, pero yo me esperaría un poquito a ver qué rendimiento da.
Debería ser, y luego hay que tener el factor de la edad, son 31 años, ya no es una joven promesa, es decir, o está al nivel o al año siguiente no estará mejor que este.
31 años.
Sí, bueno, ya, pero que decir que su forma física a mejor no va a ir. O sea, si este año, o sea, que no esperemos que el año que viene vuelva a estar como hace 5 años. O sea, al final, pues hay que ser consciente de lo que
hay. En los 80 un jugador de 30 era mayor, pero ahora no.
Bueno, Pablo, pero al final tienes que saber el recorrido que le queda a ese jugador.
No eres mayor ni tú.
Pero el recorrido que le queda a ese jugador para fomentar el Messi, yo creo que este año, de verdad, tal como se va a poner la economía del país, todo esto, hay que tener, o sea, los jugadores el que quiera renovar según qué condiciones,
sí, muy claro, ¿no?
Tienen que decir, tú te vas a quedar, pero estas son mis condiciones.
Un momento.
Disfruta el doble de esta primavera. De las flores, de los colores, de cada rayo de sol. Compra unas gafas graduadas y llévate unas graduadas de sol completamente gratis. Celebra la primavera con el 2x1 de Opticali Alcoraz. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974 46 86 39.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón, 974-2381-88 o en polialto.com.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En el restaurante La Capilla de Huesca estrenamos menú diario por 18€ con 6 primeros y 6 segundos basados en brasa. Ah, y recuerda que también puedes venir a tapear tu vermú en La Capilla con las mejores tapas y vinos. Zamburiñas, jamón curado, embutidos. Y los findes con corte de jamón en vivo. La Capilla, en calle San Lorenzo 64, Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Xisco ha dado varios días de descanso hasta el miércoles. ¿No volverá Miguel el equipo al trabajo? ¿Todos bien por lo demás?
A la espera de que regrese Andrei Ratiu, por ejemplo, y de que Pulido y Ferreiro vayan evolucionando favorablemente de sus lesiones.
Por cierto, que Sadik va a estar con el Almería. Decíamos ayer que está con la selección, pero llega el domingo.
Sí, pues son entrenamientos desde el miércoles, como dices, 11 de la mañana todos ellos, y como también referíamos, pendientes de Ferreiro y de Pulido. Parece más complicado que llegue Pulido que Ferreiro, pero en todo caso veremos cuál es la evolución de ambos.
Barreña, que mañana estará con nosotros, dice que sigue pensándose en divertirse hasta el final. Almería, Fuenlabrada, Zaragoza, Tenerife, Leganés, Sporting, Amorebieta, Real B, Valladolid. Es decir, tres equipos en ascenso o playoff, tres equipos en descenso con pie y medio en primera red y tres equipos que son, pues eso, Zaragoza, Leganés, Sporting, que parece que van a navegar en terreno de nadie, como ahora mismo está la propia Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué os dice?
A mí me dice que el derbi tiene que ser una fiesta.
He citado a nueve, pero solo ves
claro,
una, ¿no?
La fiesta, ¿dónde la podemos tener? Pues es que cuando dices, equipos que no están en tierra de nadie, no, ese es el más importante para la afición, que yo creo que los jugadores te lo tienen que entender y ese partido pues tienen que entender que es otra final.
Dice por aquí, a no ser que haga un regreso a lo en Wakali. Digo, la baja
¿qué?
De
¿Sadik? No, Sadik. No creo. Sadik es un tío serio y comprometido. Correcto. Y estará con el Almería, tristemente para nosotros, el próximo domingo, ¿eh? Mucho me temo. En fin, bueno. Que lo de Barceló, por cierto, lo querías comentar, Miguel, ¿no? Tercero.
Sí, etapón ayer de Barceló, ¿sí? Del Orcense en la Volta a Cataluña. Ojo, no olvidemos que es una prueba World Tour y se escapó, estuvo ahí acariciando el triunfo de etapa, ayer terminaba la ronda y al final tercero.
¿Del Peñas?
El Peñas derrota el otro día 72-55 en la cancha de Palencia y esta semana especial porque el jueves viene el Girona de Margasol.
Sí, señor. Mañana más. Chicos, un placer como siempre. Hasta mañana, ¿eh?
Saludo.
Adiós.
Chao.